Y uno de ellos es Ruth,
Sí.
el personaje de Ruth, que es un personaje muy, muy jugoso. La moabita, la extranjera. Bueno, primeramente, ¿en qué contexto histórico se sitúa Ruth? Porque sabemos que los libros de la Biblia están ordenados por tipo, no por, por cronología. Ruth es la abuela del rey David, ¿verdad?
Sí, a ver, estamos Isaí, Obed, bisabuela,
Bisabuela, bisabuela,
bisabuela,
bisabuela del rey
bisabuela.
David. Por lo tanto, estamos hablando de unos 1000 años, 1100 años antes de Cristo, más o menos, ¿no?
Sí, entonces, no, el tema lo dice bien claro Ruth, que es un libro escrito, era el tiempo de los jueces. Entonces, debiera estar Josué, jueces, Ruth. Si quisiéramos hablar cronológicamente, incluso si pudiéramos meterlo entre el libro de los jueces, lógicamente no se puede, ¿verdad? Pero estaría ahí, en ese ambiente. Entonces, ¿cuál es el ambiente? El ambiente es muy interesante, porque el ambiente, estamos hablando, recordamos, el ambiente en el tiempo de los jueces, es decir, rebelión de Israel, esclavitud por otro pueblo, Madián, Filistea, etcétera, etcétera, clamar a Dios, Dios manda a un juez que les libera. Tiempo de bendición, rebelión de Israel.
El ciclo.
El ciclo, pa, 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 pa. Entonces, ¿qué ocurre? Lógicamente, en esos tiempos, ellos dejaban a Dios y Dios les decía, pues es vuestro problema. Si llueve, llueve, si no llueve, no llueve. Entonces, Noemí y
Pensamos que
Elimelec.
todo que es nuevo, o sea, pensamos que lo que vivimos ahora con estos
No.
ciclos son nuevos. No, es que ahora son tiempos. Y muchas veces nos apresuramos a decir que son tiempos apocalípticos.
No.
Es que enseguida, ¿verdad? Tenemos, aunque realmente sí pensamos que estamos cerca del final, pero no por las razones que creemos, ¿no? Muchas veces pensamos que por cómo Dios trata al mundo o cómo las consecuencias propias del mundo es algo nuevo, ¿no? Y esto, si vas buscando en el tiempo, o sea, desde el comienzo de la humanidad, ¿no? Siempre ha habido ciclos.
Claro.
De arriba abajo, ahora vamos a hablar de la sequía, ¿no?
Claro, entonces, bueno, el tema es que el pueblo, y lo que hace es, Dios no castiga a Israel.
Eso
En
es.
este caso, simplemente él dice, me dejáis aparte, pues yo me quedo aparte. Yo os había prometido que si estáis conmigo, enviaré lluvia a su tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. Si no, yo me desentiendo. Ahora tenemos dos componentes. Uno, cada vez Dios está saliendo más de todo, de las instituciones, de las vidas, de las familias y de todo, lógicamente, entonces Dios se queda a un lado. O por otro lado, bueno, pues el mandato de Dios de cuidar el planeta lo estamos perdiendo y eso, lógicamente, son dos componentes que son como esos pegamentos de dos componentes, que igual solos hacen efecto, pero no es tan grave, pero juntos son brutales. Y ahora mismo pues estamos juntando las dos cosas y los efectos son brutales. Es decir, lo que estamos viviendo ahora, lo que estamos viviendo en Grecia, la Filomena griega en este tiempo, de repente Canarias no pueden respirar por la calima, lo que vivimos nosotros en enero aquí, ahora mismo en Moscú, que ya debiera un poco irse sosegando las temperaturas, pues todavía 12, 15 bajo cero. Es decir, estamos viendo que al cargarnos un poco el planeta, debido al cambio climático, pues muchas de las cosas que Dios había diseñado para que funcionaran en una forma concreta y las estaciones fueran estaciones, pues ahora mismo no. Ahora mismo está sucediendo más a menudo. Ahora, los ciclos los ha habido siempre. Es decir, lo que pasa es que no siempre ha habido estudios, pero desde que hay estadísticas, pues por ejemplo, este año que ha habido 25 bajo cero en algunos pueblos de Teruel, pues se asemeja a temperaturas que hubo hace 70, 80 años, pero que las hubo. ¿Qué pasaba? Que en aquel tiempo eran más esporádicas, eran más raras, eran fruto de los ciclos. Ahora es fruto de los ciclos más el cambio climático, con lo cual, pues creo que por desgracia. Nos vamos a, como seguimos emitiendo CO2, las grandes potencias y todo a mansalva, y los gobiernos no están todavía por las renovables para ayudar y para desarrollarlas, pues me da que estos efectos, por desgracia, creo que van a ser más comunes.
Pero la reacción ante el cambio climático es la misma que hemos tenido la mayoría de los países de Occidente hacia el coronavirus. Economía, salud. ¿dónde está el equilibrio? Pues igualmente, economía o salud del planeta, ¿no? O sea, si vamos hacia ecología, vamos a perder economía, vamos a dejar de ser motor económico, nuestras fábricas van a perder dinero, vamos a tener que desemplear a la gente. Entonces, ese equilibrio entre economía, entre el progreso, el capitalismo, que no para, es una maquinaria muy grande y no se puede parar de golpe, y la salud del planeta, pues igualmente lo hemos visto, ¿no? ¿Campaña navideña o coronavirus? Mira, 500 muertos ayer.
Claro.
Y estamos todavía recogiendo las consecuencias de la campaña navideña, ¿no? Entonces, parece que siempre estamos en la misma tesitura, ¿no? O tenemos que elegir, ¿no? Entre el peor de los males, ¿no? Y nunca elegimos a Dios.
No.
O sea, curiosamente, ¿no?
A Dios hay que sacarlo, porque Dios estorba, porque siempre el concepto de Dios trae consigo el concepto de conciencia.
Claro.
Entonces, y no nos interesa que haya conciencia, es decir, vamos a hacer las cosas. Entonces, es todo, claro, sería muy largo y vamos a hablar de Ruth, pero ¿cuál es el tema? El tema es que cuando en un planeta de 7.000 millones de personas, el 10% tiene la misma riqueza que el 90% restante, pues te habla un poco. Es decir, cuando en África y en otros países y en otros continentes luchan por la comida y lógicamente pues emigran y arriesgan su vida en pateras y en todo sitio porque no hay absolutamente nada, aquí pues ahora no tanto, no vamos a hablar de España que tiene varios millones de pobres, pero en otros países se tira mucho. Entonces, todo eso, si la riqueza se repartiera de forma equitativa, pues, ¿qué ocurriría? Que tendríamos mejores sueldos incluiría...
No solamente riqueza, sino los recursos, ¿no?
Sí,
la riqueza, porque la riqueza proviene de los recursos, ¿no? Y de esa explotación de los recursos que se ha distribuido mal realmente, ¿no? Ahí donde realmente tenemos una asignatura, es decir, oye, los recursos que tenemos en cada diferentes lugares que se exploten apropiadamente y que repartan equitativamente, ¿no?
Entonces, claro, Noruega era un país pobre hasta que encontró petróleo.
Ahí está.
Y ahora es un país que ni necesita estar en la Unión Europea ni nada, porque simplemente los recursos, Guinea Ecuatorial, país más, pero ¿cuál es el problema? Que Guinea Ecuatorial tiene muchos recursos, pero no están bien repartidos.
Pasa igual en Venezuela.
Lo pasa que en Venezuela.
En Venezuela, igual, país más rico del mundo en recursos naturales, diamantes, gas, petróleo, oro, todo tipo de riquezas naturales, claro. Y está muy mal la producción.
El problema es el reparto. Claro, siempre es como todo. Es como a mí la gente me pregunta, con la famosa ley de transgénero. Digo, si a mí la ley en sí no me preocupa, si a mí siempre me preocupa el reparto, cómo se va a usar la ley, porque eso es lo que mata. A ver, la Constitución dice que todo el mundo tiene derecho a tener una vivienda digna. ¿Y
dónde está eso?
Que hay que el Estado es un Estado laico.
A confesional.
A confesional. ¿Dónde está eso? Ayer hablábamos de casi 35.000 inmuebles sin declarar de la Iglesia. Entonces, quiero decir que una cosa es la ley, y estamos hablando de la Constitución, y otra cosa es la aplicación. Entonces, a mí lo que me preocupa siempre es la aplicación. Y la aplicación, como la hacen los hombres, y los hombres se creen que son Dios, pues vamos a tener problemas. Que era un poco lo que pasaba en tiempo de Ruth. Es decir, ¿qué pasaba? Dios los deja un poco y, lógicamente, Elimelec y su esposa Noemí tienen que emigrar. Emigrantes,
fíjate tú por dónde.
Cercanos, pero emigrantes.
La similitud con Jesús... Ellos de Belén,
sí.
Tienen que emigrar a Moab. Moab, para que no lo sepa, está al otro lado del Jordán.
Sí.
Estamos hablando de lo que es la Jordania, pero creemos que en aquella época era Egipto. Cuando Jesús emigra a Egipto, realmente está emigrando a Moab.
Sí.
Cuando José y María se llevan a Jesús a Egipto a protegerlo, también se supone que también se fueron a Moab cruzando el Jordán. Curiosamente, el Jordán donde Jesús fue bautizado después. Después, en el mismo lugar donde cruzó el pueblo de Dios cuando vino a Israel, el lugar donde Eliseo apartó las aguas, bueno, un lugar muy 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 específico que está al lado del Mar Muerto y ahí en el desierto de Judea, y tenemos los montes de Moab, que fue donde fue enterrado Moisés.
Ajá.
A la entrada, viendo la panorámica de la Tierra Prometida, ¿verdad? Un lugar muy específico, un lugar muy muy emblemático, ¿no? De Israel. Y vemos aquí a los que estaban huyendo, ¿verdad?, de allí y se encuentran con esta moabita, ¿no?, en la tierra de Moab, ¿no?
Bueno, Noemí y Elimelec van allí con sus dos hijos, Kelión y Mahlón, y lógicamente pues comienzan a trabajar como emigrantes en lo que pueden. Elimelec muere pronto, no nos dice la palabra por qué, y entonces los hijos, lógicamente, para que su madre no esté sola, se casan con dos mujeres moabitas, Orfa, que será la mujer de Kelión, y Ruth, que será la mujer de Mahlón. Entonces,
algo que estaba prohibido por la ley también, o sea, casarse, unirse a extranjeras, ¿no? O sea,
sí,
estaba prohibido o que estaba, digamos, casi castigado por Dios, pero bueno, aquí vemos cómo la historia también...
Claro, no, pero cuando es un tío, cuando tú haces lo que bien te pareciera, que es lo que dice el primero y el segundo capítulo de Jueces, pues haces lo que bien te pareciera.
Claro.
Y entonces tienes una necesidad de cubrir, no hay israelitas en Moab, lógicamente, y te casas con dos de la tierra. Entonces, ahora, ¿qué ocurre? ¿Que Dios estaba de acuerdo con eso? No. Lo para que Dios, frente a eso, tiene que iniciar un plan B, que para él no es un plan B, pero para nosotros sí. Es decir, él es omnisciente, entonces no tiene problemas. Pero sí inicia un plan B, y es decir, ¿por qué? Porque además, a los 10 años de casados, Mahlón y Kelión mueren los dos también.
Chale.
Por lo tanto, se queda Noemí, se queda Orfa. Viuda, viuda, sí, sin hijos hombres que la mantengan, con dos mujeres de la tierra, es decir, que tienen sus padres allí, que tienen su cultura, que tienen todo y que tienen que elegir. Ella en principio se queda allí, pero oye que Dios está bendiciendo la tierra de Israel.
Están pasando cosas.
Sí,
entonces, paralelamente,
claro,
está pasando cosas.
Pues seguramente se habría levantado uno de los jueces, y estaba quitando la opresión del enemigo de turno que hubiera. No sabemos quién es, la verdad, quién sería, pero suponemos que fue así. Y de repente, pues claro, Dios vuelve otra vez la bendición a su pueblo, vuelve a traer lluvia, vuelve a traer fruto. Y entonces lo que ocurre es que ya se vuelve y se vuelve andando, ya poquitas cosas llevaba, hablamos de las pateras, pero aquí ella volvía andando, y en principio sus dos nueras pues vuelven con ella. Ella trata de convencerlas de por todas las formas posibles de que se queden, que ella no tiene nada que ofrecer.
Tenemos a Ruth, la moabita, que se va con su madre legal, como dicen en inglés, ¿no? Mother-in-law, sí. Tu suegra, que yo creo que hizo más de madre que su verdadera madre, ¿no? Seguramente que en aquella época también la mujer iba acompañada de dote, y cuando se entregaban las hijas era como una venta, casi era una transacción. Entonces me imagino que los padres naturales se desentenderían de ellas, tanto de Orfa
pero,
como de Ruth.
Pero, ¿no?, lógicamente, por ley, hay que tener en cuenta que es muy parecido Moab, lo mismo que Amón y Moab. Son pueblos que derivan del pueblo de Israel,
sí,
o sea, de los primeros patriarcas, con lo cual tendrían muchas partes, le pasa lo que a los musulmanes. Los musulmanes tienen muchas cosas parecidas al pueblo judío.
Está claro.
Es decir, algo pasó, tal vez la confluencia.
Sí, pero
de
queda algo, ¿no? Pero...
No, quiero decir, la fiesta del cordero, hay un montón de cosas,
sí.
El lavamiento de manos, el lavamiento de pies, etcétera, etcétera, y hay muchas cosas, y bueno, es normal. ¿Qué va a ocurrir con esto? Que al quedarse viudas, todo pacto y todo contrato queda roto. Por lo tanto, si quieren volverse con sus padres, pueden. Y no nadie, o sea, Noemí no podía haberlas echado en cara absolutamente nada. Pero lo que sí está claro es que Noemí las trató como hijas. O sea, aun siendo extranjeras, que ella era extranjera en Moab,
claro,
lógicamente entendía muy bien cuál era la situación, pero ella lo que hace es tratarla como hija. Ese trato como hijas hace que las dos se lo piensen. Después de, lógicamente, exponer muy crudamente cuál es la realidad, pues Orfa decide volver con sus padres, tranquilamente, pero Ruth decide seguir con Noemí, y Ruth llega a Belén, que es la ciudad de donde es Noemí y Elimelec. Lo que ocurre ahí es que ella viene totalmente con una autoestima totalmente por los suelos. Es decir,
se cambia hasta el nombre.
Sí, sí, Dios está contra mí, ya no me llaméis Noemí, llamarme Mara. Amarga. O sea, amargura, ¿no? Amarga, que es las famosas aguas de Mara que leemos en el Éxodo, ¿verdad? Entonces, es decir, no tiene nada.
Su marido, sus hijos, o sea, son tragedias que te dejan totalmente...
Rota, es decir, yo salí con las manos llenas, y para un judío salir con las manos llenas es salir con su familia, luego se buscarán la vida como puedan, pero para ellos su familia es su familia. Entonces ella salió llena, marido, dos hijos, y vuelve sin nada, sin marido y sus dos hijos. Las tierras no son suyas, es decir, las tierras... Me supongo que las vendieron y ahora, pero lógicamente por la ley de Moisés, las tierras pueden ser recuperadas, pueden ser redimidas. Y eso lo tiene que hacer algún pariente cercano que se haya quedado con las tierras para explotarlas, lógicamente, ¿no? Pero las tiene que redimir. Y ahora Noemí no está en situación de pedir absolutamente nada. Ella simplemente... voy a vivir de la caridad. Entonces me supongo que alguien de la familia la deja alguna casa que tuviera un poco vieja y ahí van a vivir Noemí y Ruth. ¿Cuál es el trabajo de las viudas y de la gente que no tenía en Israel? Pues vivir un poco de lo que a los demás les sobraba. En este caso Ruth es un libro que además se lee en Shavuot. Se lee lo que conocemos nosotros como Pentecostés. ¿Por qué? Porque Ruth habla de la cosecha y Pentecostés o Shavuot es la fiesta de la primera cosecha. La segunda cosecha es Sukkot o Tabernáculos, pero la primera cosecha o la cosecha de primavera es Shavuot, y por eso se lee este libro. Entonces, ¿qué hacían? Comienza la cosecha, en este caso la siega del trigo y de la cebada. Y ellos van a vivir. Noemí, me supongo que ya está mayor como para salir y doblar los riñones horas y horas en eso, pero que aún así había muchas viudas que lo hacían. Y Ruth le dice, no, ya voy yo voy, ¿no? Y entonces Ruth va allí y lógicamente va detrás de los segadores, detrás de las criadas que van recogiendo lo que se les cae, las espigas que se les caen a los segadores. Y entonces, o sea, es como... Bueno,
también era costumbre dejar una parte sin cosechar, ¿no? Digamos que era...
No siempre, depende.
Pero se debería haber hecho, ¿no?
Sí.
Dejar una parte siempre sin cosechar para los pobres, las viudas.
Para los pobres, las viudas, los extranjeros, pero no siempre se hacía.
No, de hecho, ya vemos después lo de Babilonia, cómo se echa el asunto, ¿no?
Claro, entonces, por otro lado, tampoco no tenía... Estamos hablando de ya un tiempo de... En Israel un tiempo de calor fuerte, no es todavía verano, pero es un calor fuerte, no tenías derecho a beber, o sea, o te llevabas tu agua o tenías problemas, no había en aquel tiempo, no había cantimploras, ni fuentes cerca, ni nada, con lo cual un poco dependías de la misericordia, pero en este caso no sabía. Y en ese momento en que Ruth está trabajando, viene voz. Boaz es el dueño de las tierras, familiar de Noemí, y de directamente.
Elimelec, ¿no? Elimelec, ¿no? Era el primo familiar de Elimelec.
Familiares directos. Sí. Había otro familiar más directo, que es el que vamos a ver posteriormente en los capítulos 3 y 4 de Ruth, que era más directo y era el que tenía derecho directo. Boaz estaba justo detrás, pero... estaba ahí, ¿no? Entonces, y tenía derecho por ser pariente. Viene allí. Y la verdad es que Boaz se queda impresionado de que el mayordomo, el capataz de los segadores, le dice, lleva desde la mañana hasta ahora y no ha parado de trabajar. Estamos hablando de una mujer extranjera, y yo creo que este libro además nos habla mucho de, por lo menos a la iglesia, nos tiene que hablar mucho de nuestro trato hacia el extranjero. Hacia el
de fuera.
El de fuera, sí. En este caso, Ruth, por leyes, Ruth no tenía derecho absolutamente a nada. O sea, Noemí sí, porque todavía era israelita, pero Ruth no tenía derecho a nada. Y esto hacía que, que su vida hubiera sido muy complicada. Ahora, volvemos a cuando Dios tiene planes, Dios empieza a trabajar que los planes se cumplan. Ahora,
aquí queda claro que Dios no es un Dios racista, para empezar.
Clarísimo.
Se ha acusado siempre que Israel es un Estado racista o que la Biblia... No. Claramente la identidad del pueblo de Dios no es con una raza, con un ADN, con una... No, es con una fe y con la identidad de pueblo. O sea, y ahora vamos a ver esa cómo Ruth avanza, ¿no?, en esa integración con el pueblo de Israel, y que siendo extranjera no tiene ningún problema, ¿no?, con abrazar a la fe de Noemí y unirse al pueblo de Dios, ¿no?
Sí, no solamente eso, pero lo podemos ver en muchos casos. Es decir, cuando Dios le manda a Felipe ir a ver al eunuco, suponemos que era un etíope, y lo más seguro es que fuera de color.
Claro.
O sea, no creo que hubiera etíopes blancos con ojos azules y pelo rubio allí en Etiopía.
Tú sabes, estás de acuerdo tanto como yo, Willy, que en las iglesias y también en Israel hay mucha endogamia, o sea, endogamia espiritual.
Sí.
De hecho, en muchas iglesias más tradicionales, de corte más clásico, evangélicas hablo, no tienen el llamado a evangelizar o a predicar fuera de las puertas de la iglesia. No. Ya. La fe es para mí, para mis hijos, mis nietos. Uh-huh. Es como una especie de endogamia religiosa. Dice, bueno, pues oye, la comunidad somos nosotros y intentamos que perdure dentro de los nuestros, ¿no? Lógicamente que lo primero que quieres es que tus hijos se conozcan a Dios como cristiano, lógicamente. Es tu primera congregación y es tu primer reto, y a tu mayor aspiración es que tu familia esté en el Señor. Pero lógicamente, y hacer discípulos a todas las naciones.
Fíjate, sí, no.
Más claro que eso.
O sea, pero ya te digo, a Dios no le importa. Primero, ya te digo, no era del pueblo de Israel.
Eso es.
No era de caucásico. Y a Dios no le importa. Pero así podemos ver un montón de casos más en la Biblia donde realmente no hace absolutamente.
Porque es triste que la religión se haya usado con eso, con esos parámetros a veces de racismo, ¿no? Muchas veces la religión, depende de donde sea, pues se ha identificado con una raza o con una cultura.
Bueno,
¿no?
El caso más claro es el sur de Estados Unidos, hasta la guerra de secesión. Y hasta hoy en día, por desgracia, ¿no? Es decir, la raza negra es una raza inferior. O sea, se les llamaban monos, increíble, ¿no? Hasta que empezaron a llegar Jesse Owens, Carl Lewis y otros, y dijeron...
Estamos hablando de 80 años. ¿Eh? Sí. 70, 80 años, no estamos hablando de hace tres siglos, ¿eh? La época de la esclavitud. No, estamos hablando de hace muy poquito tiempo.
Pero siempre quiero decir, ahí pasó, la raza blanca era esto, y los eran esclavos, Hitler con la raza aria. Uh-huh. Entonces, por desgracia, entonces el pueblo de Israel, Dios siempre le ha pedido que conserve su pureza, pero no su pureza étnica, su pureza espiritual.
Claro.
Es decir, el casarte con gente de otro país, Dios lo dice claramente, el problema es que van a traer sus dioses,
sus costumbres
y sus costumbres religiosas, y tú te vas a unir a ellas y vas a dejarme a mí. Pero no habla tanto, porque el caso más flagrante es el de Rahab la ramera. Uh-huh. O sea, ramera de otro pueblo, de Jericó, y entra en la genealogía de Jesús.
Fíjate.
O sea, casi nada, ¿eh?
Ahora vemos que Ruth también va a entrar.
Sí, por eso digo que entonces Dios no tiene ningún problema, Dios no hace acepción. Nosotros sí, pero Dios no hace acepción.
Dios le dice a Pedro, ¿no? Él les muestra el canasto como animales impuros, le dice, come, ¿no? Y dice, bueno, ¿cómo yo voy a comer algo impuro? Y dice, oye, no llames tú impuro lo que yo he purificado. Estaba claramente haciendo una analogía del pueblo gentil.
Sí, claro.
Estaba diciendo a Pedro, ¿cómo? ¿Yo he muerto por los judíos? No, he muerto por toda la humanidad.
Claro.
Y con mi sangre he purificado a todas las razas, a todas las naciones, todas las culturas tienen cabida. Otra cosa es que quieran entrar. Pero de esta manera, muchas veces que pensamos que nuestra fe, nuestra creencia, nuestro credo o nuestra congregación tienen toda la verdad, y el que no entra por nuestra puerta no entra, ¿no? Somos tan elitistas, ¿no?, en nuestra manera de pensar.
Claro,
¿no?
Por eso la gente ha habido una gran pelea de la humanidad desde que nació la Iglesia, es la sana doctrina. De hecho, la Iglesia Católica tiene un departamento para la sana doctrina.
La defensa de la doctrina de la fe.
Y entonces la gente, claro, la sana doctrina es la que se acomoda a lo que yo pienso, pero no lo que para mí, la sana doctrina, tal como está explicada en Santiago, es la doctrina que sana.
Claro.
Si sana, es sana. ¿Eh? Sí. Entonces, ahora, Lo que tú me estás hablando es de perfecta, de equilibrada. Bueno, los judíos llevan miles de años discutiendo, formando el Talmud, y no han conseguido, ponerse de acuerdo en la doctrina perfecta o en la sana doctrina. No han conseguido. Entonces, para mí, sana doctrina, doctrina que sana. ¿Qué pasó? Pues yo no sé de dónde se sacó, dónde se sacaron, por ejemplo, los esclavistas del sur de Estados Unidos, que ellos eran superiores, porque en ningún sitio de la palabra lo pone.
¿Y eso, ellos provienen de inmigración?
Todos, ¿no? Excepto los nativos, o sea, americanos.
Bueno, que fueron precisamente, fueron exterminados, y lo hemos comentado alguna vez aquí. Claro. Ruth, extranjera, pasando de necesidad.
Pobre,
llega allí currando de sol a sol, impresiona voz. Impresiona, le impacta.
Sí.
Le entra por el ojillo también, digo yo, que también entraría por el ojillo, ¿no?
Hombre, me supongo que era joven y guapa, y Bot pues ya estaría entrado en años. Es un poco la idea de María y de José. Uh-huh. Y era muy típico en el pueblo de Israel.
¿Me ayuda?
Una chica joven, con un hombre tal vez 20 años mayor que él fácilmente, uh-huh, pero acomodado. Era un poco una costumbre que se fijaran, y de hecho Bot lo dice, ¿no? Que en vez de fijarse en otros hombres, pues llega un momento en la noche de la siega, donde ella se va y se tumba a los pies de él. Todo lo tenemos que leer con muchas connotaciones culturales, uh-huh, lógicamente, uh-huh, que es descubrir los pies de él, que es tumbarse a los pies, es decir, hombre, cubrir los pies en la Biblia tiene una connotación, pero en este caso de Bot no es así, ¿vale? En el caso del rey Saúl, que entró a la cueva de Adulam, donde David le corta parte de la capa.
Cubrió los pies porque se bajó los pantalones.
Sí, porque se bajó,
se puso de cuclillas.
Sí, eso es. Entonces, quiero decir, y era un hombre, pues no vamos a explicar qué iba a hacer, para que no haya nada escatológico ahí. Entonces tenemos que leerlo un poco con los ojos culturales. Claro. Es decir, pero ¿qué me gusta de Ruth? Que no se lanza, que no dice, bueno, en Moab se hace de otra manera, pues yo tiro. No. Sigue los consejos de Noemí al pie de la letra. Noemí, que es de Israel, que es mayor, que sabe, que no tiene ningún interés personal en el tema, pues le va diciendo, haz esto, papá, y esto. Y bueno, Ruth es inteligente. Es decir, cuando se acerca a Bot, que está durmiendo un rato descansando, pues cuando tiene el corazón alegre.
Había
eso, quiere decir, buena comida y unos vasitos de vino, me imagino, de aquellos tiempos que no tenían sulfitos, y entonces pues tenía, es decir, y se echó a dormir, es decir, ella tampoco. Esto es muy interesante, porque a veces me recuerda que a veces la gente que tiene mucha carga evangelística, pastor, vamos a salir, y es un día de lluvia a las puertas del metro, y digo, si yo fuera y salgo del metro, está lloviendo como está lloviendo, vengo cansado de trabajar y quiero llegar a casa lo más pronto posible para tomarme algo calentito, una sopa para que me entre calentito, no te escucho. O sea, si te digo algo, te digo para que te calles, pero no te escucho. Entonces tenemos que ser inteligentes. O sea, Ruth pilla a Bot en un momento idóneo. ¿Idóneo para qué? Y aún así no le despierta, ¿eh? Simplemente él se despierta a medianoche y la ve a los pies, y eso quiere, ¿qué quiere decir eso para ellos? Que bueno, Ruth tiene intenciones, o sea, he hallado gracia delante de ti, le dice a Bot, y me gustaría que siguiéramos. Y entonces es Bot el que tiene que decidir si sigue la relación o no sigue la relación.
Aquí no es un eufemismo de una relación sexual, o aquí no hay un...
No va por
lo
ahí.
Hemos hablado claramente.
Una relación.
En la Biblia no esconde estas cosas.
No.
Me hace gracia que algunos quieran decir que Adán y Eva, comer del fruto era caer en la tentación del pecado. Por eso se simboliza en la manzana como la fruta del pecado, de sexual. Como que Adán y Eva lo que tenían prohibido era tener relaciones. Digo, hombre, si Dios les cree, le dice crecer y multiplicaros, ¿cómo les va a prohibir las relaciones sexuales? Lógicamente no van por ahí los tiros. Y no. Cuando Dios en la Biblia dice que conoció a y que engendró y que no sé qué, es claro, ahí no hay eufemismo, no hay sutilezas. Ah,
se llegó a ella.
Se llegó a ella, claro. Está claro. En algunos casos implica violencia o violación, en algunos casos implica consentimiento o lo que sea. En este caso no implica una relación sexual, sino que implica un cariño, una especie de declaración de intenciones, ¿no? Por parte de Ruth, ¿no?
Sí, no, esa es la realidad, y también por parte de Ruth, es decir, estoy proponiéndote una relación, pero una relación, no una relación sexual, sino una relación de pareja. Y entonces, por eso Bot, en el siguiente capítulo, en el capítulo 3, lo que hace es un poco decir, esto tiene, hay que resolverlo. Es decir, y lógicamente, para resolverlo, tengo que redimir tanto a Noemí como a Ruth. Por eso cuando llama a su pariente delante de testigos y todo lo demás, pues lo que está diciendo, le dice primero, mira, tienes que redimir, quiere decir, te van a pagar por las tierras de Elimelech, y de Elimelech. Eso al pariente este le gusta la idea. Pero además tienes que desposar a Ruth la Moabita. Y ahí dice, no, hasta ahí no llego. Yo otra mujer. No sé si tendría, pero mujer en casa no. Entonces le dice, hazlo tú, ¿no? Y entonces, ¿por qué? Porque Bot estaba resuelto. Es decir, yo quiero seguir con esta relación. Con Ruth, ella ha hecho las cosas bien y ahí comienza. Es decir, ahí lo que hace Bot es redimir, es decir, pagarle.
¿La deuda?
La deuda, el dinero que valen las tierras a Noemí, seguramente dar una dote por Ruth y comenzar una relación.
O sea, está tratando a Ruth como a una hija, no como a una nuera, no como a una viuda, sino que está tratándola como una hija natural. Ya ha habido una adopción ahí práctica, ¿no?
Está clarísimo.
O sea, tácita de que Ruth era, de hecho, ahora vamos a ver cómo después tratan a los hijos de Ruth como si fueran sus nietos, ¿no? Y ahora vamos a ver esa relación que queda, o sea, totalmente unida, ¿no?
Sí, de hecho, y es lo que me gusta, es decir, Ruth deja de ser moabita. Es decir, automáticamente la aceptan en todos los sentidos y pasa a ser del pueblo de Israel.
Sí, viene la famosa frase, la que todos conocemos, tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo.
Esa declaración la hace Ruth antes de que todo esto pase, pero ella lo dice claramente. O sea, yo no te voy a abandonar, no te voy a dejar, tu tierra será mi tierra y tu Dios será mi Dios. Y lo único que podrá romper esto será la muerte.
Fíjate.
O sea, que
si fuera un hombre se hubiera circuncidado en ese momento.
Sí.
Si fuera un hombre se hubiera circuncidado ahí.
Claro.
O sea, si al ser mujer hay una circuncisión de corazón también,
claro,
que creo que es mayor que la circuncisión física, que es a la que debemos todos aspirar, ¿no? Un compromiso personal, tácito, de decir, oye, este es mi padre, yo acepto a Dios, a tu Dios, como mi Señor y Salvador. Podríamos traducirlo al lenguaje más evangélico, pero realmente es una conversión pura y dura, ¿no?
Sí, sí, la de Ruth era así, es decir, ¿cómo lo habría tratado Noemí? Porque yo creo que una de los grandes, de las grandes herramientas que tenemos en la evangelización es el testimonio. Y bueno, ¿cuál había sido el testimonio de Noemí a Ruth? Que Ruth había dicho, yo quiero esto, es decir, y la verdad es que las circunstancias, la situación no era la mejor. Es decir, a ver, esta mujer, ¿qué ha hecho? Porque se le muere el marido, después se le mueren los hijos, no tiene nada, tiene que volver a su tierra con las manos vacías. ¿Qué ha hecho esta? Esta la mira un tuerto. ¿Qué está pasando? ¿No?
También es verdad que en aquella época la tasa de mortalidad entre los hombres era muchísimo mayor que entre las mujeres. Por eso también la Biblia hace tanto énfasis en las viudas, porque realmente la guerra, por tantas historias, por la violencia, por lo que sea, los hombres morían, y hasta ahora podemos decir, en la historia siempre ha habido mayor mortandad entre los varones, precisamente por eso, por los trabajos más duros, por las guerras, por lo que sea, ¿no? Y la esperanza de vida en los hombres siempre ha sido menor que en la de las mujeres, ¿no? En este caso, pues era común que hubiera viudas, pero en este caso una viuda que además ha perdido a sus dos únicos hijos, o sea, la tragedia era doble, ¿no?
Sí, pero aún así parece que el testimonio de Noemí la había impactado y ella tenía muy claro qué iba a hacer también.
No renegó de Dios.
Yo creo que hay un toque de parte de Dios,
claro,
lógicamente, porque si no, tampoco hay. Pero ella estaba muy resuelta, ya digo, fue haciendo y trabajó muchísimo, es decir, que tú en un día reúnas la primera vez un efa de harina para un efa de trigo o de cebada para llevar a casa de lo que sobra, porque ya después Bot Lógicamente haya gracia delante de él y le dice a los criados que se dejen caer gavillas, no espigas y tal, y lógicamente, y luego además la regala, 3 medidas de trigo. Entonces, quiero decir, pero al principio ella trabaja duro, o sea, trabaja duro, no es una cuestión de decir de señor, vengas, aquí esto, aquí te espero. No. Es decir, ella se puso
mano a las obras
y ya digo, hizo todo lo que Noemí la mandó, lo fue haciendo. De tal manera que ya digo, encandiló a voz, pero encandiló la actitud de ella, porque ella ni se había ofrecido ni nada. Lógicamente, Noemí la pide, lávate, perfúmate, porque vas a estar muy cerca de, a los pies, pero eso es muy cerca de ellos, y lógicamente en aquellos tiempos no tenían duchas como nosotros, no tenían, y estar todo el día trabajando al sol te hacía sudar y oler mal, lógicamente, ¿no? Entonces no era agradable que alguien se te tumbara cerca y oliendo mal. Hasta en eso ella obedece, porque claro, enseguida la gente te lavas, te perfumas, ya sabes lo que hay. Esto es lo que las películas nos enseñan, ¿no? Entonces, pero no es verdad. Simplemente era un acercamiento. Cuando la reina Esther, de la que hablaremos en otro momento, es llamada por el rey...
¿Hace lo mismo?
Sí, sí, o sea, se pone perfume, se pone... Y no iba a pasar nada, no sabía lo que iba a pasar, porque igual hasta la podía rechazar. Cosa que era bastante común. Pero ella se arregla, se ducha, se prepara, aceite.
Se bañaban en perfumes durante varios días.
No, seis meses preparándose.
Claro, eso es.
6 meses preparando solo para ir delante del rey. Lógicamente, pues el olor ya era agradable, si además la vista era agradable y tu conversación también era agradable, pues el rey extendía su báculo. En el caso, aquí ocurre lo mismo, lo que yo creo que un poco hemos perdido... esa capacidad de agradar, ¿no? Y un poco nos da igual, es decir, eso es lo que hacemos. O sea, si Dios me quiere, que soy así y que se aguante.
¿Qué pasa con el zapato de voz? Que esa especie de costumbre de hacer una especie de intercambio.
Sí, pero no de tirarla, ¿eh? Por eso te digo que hay tantas similitudes con los musulmanes, ¿verdad? Los musulmanes, cuando se enfadan,
tiran el zapato.
Lanzan un zapato, te lanzan un zapato. Aquí lo que hacía, la costumbre era que te quitabas el zapato y se lo entregabas, ¿vale? No se lo tirabas, se lo entregabas.
Era algo caro, ¿eh?
Zapato. Señal.
Era algo caro, cuidado.
No, y hablamos de zapatos, seguramente serían sandalias. Unas más cómodas, otras menos, pero no todo el mundo tenía opción a comprarse unas sandalias nuevas. Es decir, se las remendaban, se las volvían a arreglar, se las volvían a remendar y se las volvían a arreglar porque tenían que durar mucho tiempo porque no tenían, no era fácil. Pero en este caso, este era, y me gusta, ¿no? Porque desde el momento que cualquier persona quería impugnar o lo que fuera, decía, no, mira, aquí tengo tu calzado. Esta es la firma. Un calzado significaba palabra que no se podía romper.
Era un...
Hoy en día firmas 16 hojas delante del banco
y no sabes nada.
No tienes ni idea de lo que dice la letra pequeña y la que te puede caer encima.
Y digo, de lo que puedas impugnar después en un juez, porque es injusto el contrato,
da igual.
Eso no vale para nada.
Da igual.
Para ver mojado.
Es decir, las famosas preferentes... los abuelos de 70, 80 años sabían exactamente que era un producto para ellos, cómo manejarlo y tal, y nadie ha pagado por las preferentes desde cuando han dejado a más de 300.000 personas arruinadas porque no sabían lo que compraban. Les engañaron como
estafa,
a chinos.
¿Una estafa?
Es una estafa, en pura. Entonces, pero sin embargo, no hace tanto, o sea, hace 80 años aquí, yo he estado en Feria del Ganao, en Torrelavega y en otros lugares en el norte, ¿verdad? Y la gente se escupía la mano, se chocaba la mano.
Y ya está.
Y eso era, o sea, eso no había quien lo rompiera. Y si a alguien se le ocurría romperlo, esa persona era una persona que no iba a tener absolutamente ninguna oportunidad más.
Importaba tu nombre, importaba tu nombre, tu buen nombre, y era importante. Ahora totalmente es, da igual lo que digan de ti o lo que hayas hecho, mañana se va a olvidar, porque como se habla de tantas cosas... Hoy miento en política y mañana hago lo contrario y como todo pasa tan rápido, la gente tiene una memoria muy corta. Pero me gusta mucho el versículo que todos los del pueblo son testigos, ¿no? Dice, testigos somos, el Señor haga a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea. Fíjate, la comparan a Ruth con Raquel y Lea. Las cuales edificaron la casa de Israel. Y tú seas ilustre en Éfrata y seas de renombre en Belén, y sea tu casa como la casa de Fares, el de, bueno, pues ya está hablando de que está el pueblo como diciendo, damos el ok. Claro. O sea, hay una especie de concilio allí, de encuentro, y oye, le dan el permiso o le dan la bendición para que se case con una extranjera, ¿no? Como algo un poco excepcional, viendo cómo Ruth era una hija adoptiva de Noemí, cómo ella había respetado las tradiciones, cómo ella había entregado su vida al Dios de Israel, y hay un respaldo popular, que tampoco es tan importante, pero en este caso pues es un acto bien bonito, ¿no? Y diciendo, oye, que entre esta mujer en tu casa, así como entró Raquel y Lea en la casa de nuestro patriarca, ¿no?
Pero fíjate, es muy interesante ver que para mí es muy interesante que las cosas se hagan a la luz. Hoy en día parece que todo se tiene que hacer un poco ahí por la protección de datos y todo un poco como a escondidas, ¿no? Sí. Y luego lo que digo no lo digo y lo que no digo lo digo. Entonces es un problema aquí. Aquí las costumbres eran muy claras. Primero vos se coge testigos, que la mayoría eran ancianos en este caso, ancianos de la ciudad, como testigos para hablar con su pariente, a ver quién redimía de los dos, y posteriormente, cuando el otro lo dice, cuando hacen el pacto con el calzado, ¿verdad? Pues él lo hace delante de testigos. A mí eso me gusta mucho, es decir, ¿qué pasó? Ya digo, oye...
Hoy en día, con dos testigos para una boda civil ya es suficiente.
Sí, no, y tal como usted lo están poniendo, yo me quedo un poco alucinado porque quieren bajar la edad de para votar a los 16 años. Claro. La edad de abortar sin pedir permiso absolutamente a nadie a los 16 años, pero para cuidar de tu hermano pequeño, si tienes 16 años, no puedes.
¿O tampoco puedes conducir con 16?
Bueno, están ahí ya, ¿también? Ya con el tema también. Pero quiero decir que es un poco unas cosas extrañas. Es decir, al final tenemos que tener claro que no estamos hablando de edad. Estamos hablando de responsabilidad. Pues si somos responsables para algo, lo somos para todo. O si no, no lo somos para nada. En este caso, Boaz tiene claro que es responsable, se hace responsable de Ruth. Y va a ser muy interesante, porque estamos hablando de Belén. Me gusta mucho que el pueblo menciona a Raquel y a Lea. Lea era la concubina, no era la querida. Claro. No era la amada de Jacob. Pero está incluida ahí porque también, al traer una serie de hijos de las 12 tribus, claro, ¿verdad? Pues entonces están ahí. Trajo Lea más hijos que Raquel, que Raquel solo tuvo, trajo dos, ¿verdad? Entonces, pero ¿cómo menciona? ¿Cómo nunca se hace acepción de eso personas, ¿no? Raquel es la amada, por la que peleó delante de Labán, etcétera, etcétera. Y Lea va a la de... No.
La que le colaron.
Tiene, claro. Tiene un poco... siempre tienen un respeto, ¿no? Y aquí con Ruth va a pasar igual.
Fíjate lo que dice más adelante, ¿no? Le dicen las mujeres ya, ¿no? Le dicen a Noemí, ¿no? Dice...
Bendita.
Loado sea el Señor que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pero tu nuera, que te ama, lo ha dado a luz, está hablando de su hijo, y ella es de más valor para ti que siete hijos. Fíjate. O sea, como Dios le compensó a Noemí la pérdida con una nuera que valía más que siete hijos. Lógicamente es una manera de hablar. Pero como Dios compensó en la vejez a Noemí, ¿no? Con una hija que llenó más su corazón que quizás hijos varones que se hubieran casado y se hubieran ido, ¿no?
Sí, no, la relación es una relación increíble. Es decir, por eso de suegras y tal, siempre hay excepciones, ¿verdad?
Siempre hay excepciones, sí.
Siempre hay excepciones, y en este caso es una de ellas. Hablar de siete hijos en el pueblo de Israel es muy fuerte, porque el siete es un número de Dios, ¿verdad? Y hijos, todos, es futuro. Es decir, tienes la bendición de Dios y tienes futuro. Entonces, quiero decir que mi nuera es más valiosa que siete hijos, era un refrán, lógicamente, sí. Era un dicho, pero era muy importante. Es decir, hasta dónde llegaba la unión, hasta dónde llegaba la comunión de nuera y suegra. Es decir, muy importante. Boaz, lógicamente, dice la palabra que se va a llegar a ella y va a nacer Obed, ¿verdad? Noemí no se puede imaginar lo que viene. Es decir, Obed va a tener, va a dar a luz a Isaí, y Isaí va a dar a luz al rey David.
Fíjate.
Casi nada. Es decir, y luego, pues, lógicamente, si siguiéramos la línea semítica, llegaríamos hasta el Mesías.
Hasta Jesús. Lógicamente, la familia era una familia rica. No es que Noemí, o sea, que Dios se fije después en David por ser una familia rica, sino que precisamente era de un pueblo pequeño, ¿no?
Sí,
de un lugar, Belén. O sea, la familia de Ruth continuó en Belén hasta el rey David, ¿no?
Sí,
y,
sí, sí.
Y dio mucha descendencia, ¿no? Y David tuvo hermanos. Y luego eso, muchas ramificaciones, ¿verdad? Qué curioso, ¿no? Las ramificaciones, cuando alguien hace las cosas bien, esas ramificaciones, cómo va llegando a lugares que ni te imaginas, ¿no?
Sí, por eso creo que es muy importante tener claro que, y no hacer, yo creo que este libro, sobre todo, aparte de hablarnos de la cosecha, nos habla mucho de no hacer acepción de personas.
Claro.
Es decir, no sabemos hasta dónde puede llegar alguien. No sabemos los planes que Dios puede tener para alguien. Ruth, la moabita, podía haber sido una desechada, una desheredada, porque
no
era extranjera,
¿Qué pasó con Orfa? No lo sabemos.
Pues
¿no?
Orfa se quedó allí en Moab y me supongo que tendría su vida, pero nunca llegaría al nivel,
claro,
al nivel de Ruth. Es decir, Ruth lo arriesga todo, todo. Es decir, es viuda, es mujer, es extranjera, es todo. Entonces yo creo que este libro sobre todo nos habla de lo que Dios puede hacer, de lo que Dios puede hacer, de lo que los hombres pueden pensar, pero de lo que Dios puede hacer. Y yo creo que esto tiene a todos los que nos escuchan o a todos los que nos ven, nos tiene que animar. Pensar que no importa, o sea, no importa si he venido de América Latina, si he venido de África, si he venido de otro lado, si no tengo cultura, si no tengo estudios, si no tengo, si soy extranjero, si soy mujer, porque Dios puede hacer contigo lo que hizo con Ruth. Es decir, y lo único que hace falta es simplemente que, en este caso, Ruth halló gracia delante de Boaz, y yo creo que está clarísimo que los extranjeros que vienen a nuestro país tienen que hallar gracia delante de la iglesia. En la iglesia un poco como voz, es el que va a dar cobertura, ¿no? Y en este caso el que dio cobertura a Ruth y es el que va a dar cobertura a los extranjeros. Todavía estamos esperando que el cupo de refugiados se cumpla. Pero claro, ahora con la pandemia ya los refugiados
no existen.
Bueno, Lesbos ha desaparecido.
Ha desaparecido, yo mira, ya.
Moria lo sabemos que ha desaparecido, sí, curiosamente, pero Lesbos ha desaparecido también y no se ha quemado.
Del mapa.
Pero ha desaparecido y ya nadie trabaja allí, parece, y la gente. Pero ¿por qué? Porque no es una cobertura real. Por eso la iglesia tiene que traer una cobertura real.
Así
sobre
es.
La gente que viene de fuera, sobre los extranjeros.
Me gusta que termina el libro diciendo que pusieron a Obed en los brazos del regazo de Noemí y dice que ella fue su haya.
Ajá.
Esta palabra sale varias veces en la palabra.
Sí.
La Biblia es esa, diríamos, el padrino, ¿no? La madrina o alguien así, ¿no?
Realmente.
Más que un profesor, algo más, implica más.
Sí, sí.
O sea, realmente, Ruth dijo, lo que yo he aprendido, digo, mi hijo tiene que aprender.
Claro.
O sea, la Torá, la enseñanza bíblica, la palabra de Dios, los salmos, lo que fuera. Bueno, no había salmos, pero sí había decires, los 10 mandamientos, o sea, toda la enseñanza del pueblo de Dios, quiero que mi hijo la siga recibiendo. Y le entrega a su hijo, a Obed, para que la abuela, que no era abuela realmente, pero bueno, para que esta abuela adoptiva se encargara de la crianza y la educación de Obed, ¿no? Qué importante este gesto también, ¿no?
Bueno, yo creo que ese Dios es un Dios de generaciones. Soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y esto es lo mismo. Es decir, lo que estaban haciendo es involucrando a los abuelos en la enseñanza. Hoy en día a los abuelos se nos involucra para...
¿El cuidado?
Sí.
¿Para el cuidado?
No, para el cuidado no, para tenerlos. Porque luego si nos dejaran educarlos y cuidarlos sería diferente, pero no, para tenerlos. ¿Por qué? Pues ellos están trabajando o quieren salir de por ahí o lo que sea. No, pero Noemí se la dejan para ser su haya. Su haya era no solamente su cuidadora, sino quien le va a enseñar. Por eso a veces cuando se habla de Timoteo se habla de su madre y de su abuela. Qué importante son las generaciones, porque lo bien que Noemí había enseñado a Ruth,
¿iba a
hacer así
ahora?
De bien lo iba a hacer con Obed.
¿Y Obed lo haría a su vez con Isaí?
Lógicamente con Isaí
con David.
Con David.
Porque David, sabemos, y lo hemos hablado en este programa, que ya de niño tenía una buena enseñanza, alababa, servía a Dios, tocaba alabanza con su arpa, luchaba contra leones. O sea, realmente que, fíjate tú, el eco las consecuencias, en este caso, hasta la tercera, hasta la cuarta generación, que mantenía la fidelidad de
Ruth. Y
luego
todavía con Salomón, bueno, claro. Lo para que Salomón ya al final estropeó un poco el asunto, pero hasta ya, Salomón llegó.
Fíjate.
Así que la verdad es que Ruth es un personaje que merece la pena fijarse en él, porque en tiempos difíciles supo estar a la altura.
Y escoger adecuadamente.
Sí.
Escogió sabiamente.
Sí, sí.
Y es lo que debemos hacer. Y es lo que te invitamos a hacer a ti, estás viendo, escuchando este programa, que escojas sabiamente. Escojas a Dios por encima de todo, que Él será fiel. Willy, muchas gracias.
Nada, Dani, aquí para hasta la próxima con Esther.
Ahí seguiremos.
Ahí.
Gracias a vosotros por estar con nosotros en esta tertulia. Ya sabes que puedes seguir viendo y escuchando Radio y Televisión Solidaria. Un abrazo.